Nada más importa, nada más en este mundo lo hará. Amén, esa es la verdad. Porque Jesús, tú eres el centro. Todo gira alrededor de ti. Jesús, alrededor de ti. Amén. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, tan agradecidos por un día resplandeciente de sol nuevo, una otra oportunidad de servirle. Y si hubiera estado, pues, nublado, de todas maneras estuviera agradecido. Si estuviera lloviendo, de todas maneras estuviera agradecido. Ve, Él es el centro de todo. Bendito sea su maravilloso nombre. Quisiéramos leer de Éxodo capítulo 23 una vez más, empezando en el verso 23. ¿Están alegres? Porque mi ángel irá delante de ti. Si fuese todo lo que dijera el Señor fuera suficiente, yo estaré contigo, yo mismo iré por delante. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Así es que no trates de ser como ellos. ¿Quieres destruirlos? Tú irás a ellos, te mostraré que yo soy el que los destruiré, y después te olvidarás de ellos. Pero dices que enteramente los destruirás. Antes los destruirás. Hablando de uno, bueno, un momento, yo pensé que él dijo que lo iba a hacer. Sí, él lo va a hacer, pero lo va a hacer a través de ti. Del todo. Y quebrarás totalmente sus estatuas. Entonces, de hecho, tú eres el que va a tirar las estatuas al piso. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco, alguien diga poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. ¿Ustedes creen eso? El Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias, estamos por una oportunidad nueva de reunirnos y, Señor, de escuchar tu palabra y de hablar de lo bueno que eres y de dar buenos reportes y darte a ti la alabanza, Señor, y jalar fuerza de ti, animarnos unos a otros. Y oramos una vez más, Señor, que tú recibas toda preeminencia, que tú recibas toda alabanza. Y, Señor, verdaderamente tú eres el centro de todo, y que continúes tú a ser el centro de todo por el resto de este servicio, Señor, al mover todos nuestros pensamientos y todas nuestras atenciones sobre ti. Bendice tu pueblo ahora. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Tuve miedo, parte 24. Nunca un pueblo se le ha dado tantas promesas antes, hasta este día. Y aún así, es absolutamente demasiado pensar que tales promesas pueden ser dadas a un pueblo y caen corto de ellos. Y es triste de pensar que las personas pueden estar viviendo debajo de los privilegios dados por Dios. Y cuenta nos damos que hay ejemplos que existen en la vida que podemos estudiar y aprender. Por ejemplo, Dios nunca cambia y la naturaleza del hombre nunca cambia tampoco. La manera del hombre desde la caída que cayó, sucedió en el jardín, permanece la mera misma y nunca ha cambiado. Aunque la ciencia quisiera que tú creyeras que eso no es verdad y que el hombre está evolucionando y que de alguna manera el hombre está viniendo a ser mejor a través del tiempo. En el principio, el varón buscaba por su propia manera y primero que todo se buscaba por sí mismo y escudriñaba por maneras que no eran las maneras de Dios. Y Dios le mostró al hombre qué es lo que debían de hacer, pero el hombre no quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y vemos que eso sigue siendo aún la naturaleza del hombre y tenemos solo que ver a nuestros pequeños bebés para ver que la naturaleza del hombre no ha cambiado. Y básicamente ha permanecido la misma desde el principio. Nuestros bebés mostrando su independencia, como le dijéramos uno, y sus relinches de independencia, pues sus deseos de hacer las cosas a su manera, aún antes de hablar, están demostrando esto. Aún antes de que comuniquen, te están mostrándote a ti. No, yo lo voy a hacer de mi manera. Y nosotros vemos esa naturaleza y decimos, oh, qué curiosito. Y 19 años después, ¿y por qué tienen que ser así? Pues entonces al crecer y al madurar nos damos cuenta que hay una batalla constante para que nosotros caminemos esa línea fina entre deseos de hacer sus propias voluntades y nuestra responsabilidad como padres de mantenerlos a ellos salvos y de entrenarnos en las maneras que deben de ir, justo como nosotros hemos sido entrenados en la manera que nosotros debiéramos ir conforme crecíamos. ¿Puede usted imaginar cómo fuera esta mañana, amigos, si ninguno de nosotros recibiéramos algún tipo de entrenamiento después de haber nacido, si todos nada más fueran a manera de eso, como ellos quisieran desde nacimiento? Usted dijera, bueno, hermano Doug, no tuviera que pensar yo eso mucho, por mucho tiempo. Tarzán, ¿verdad? De la jungla. Nadie infligiendo su voluntad, nadie instruyendo. Sí, pero aún con la historia de Tarzán, que comía al hombre, él recibió entrenamiento. Él fue entrenado supuestamente por los animales salvajes que lo tomaron. Y él aprendió a cómo sobrevivir de ellos. Y aprendió la manera del reino animal de ellos. Ahora dice que es una historia mítica, pero de hecho está basada. De hay unas cuentas, quizás no de un bebé, pero de una edad de allí como antes de 10 años, de pequeñitos siendo criados en el salvaje, pero todavía siguen aprendiendo. No nada más son ellos yéndose por su propio camino para sobrevivir. Tienen que levantar, tienen que aprender algunas cosas. Entonces, de manera que en la sociedad hoy en día hay un empuje para dejar que nuestros hijos decidan todo para sí mismos. Y ese empuje es presentado a la sociedad como una cosa buena y positiva y una manera de acercamiento progresiva, aún amorosa. Pero de hecho es justo lo opuesto. El amor nunca hiciera eso. Es destructivo y es de caos. Y esos que están empujándolo, ellos saben eso. Ellos están tratando de causar caos. Y si tú quieres cambiar una cultura de las personas, las culturas son las cosas más difíciles que cambiar. Si tú quieres cambiarlo, tú lo haces por ya sea que causes una revolución o por medio de introducir caos y después entrando después de ello para reformar la cultura, pues para mostrar tu propia manera. Ve, la agenda hoy en día no es de liberar a cada individuo para hacer sus propias decisiones. Ojo, no. La agenda, esa no es la agenda. Y no importa cómo sea que fuera presentado, nunca ha sido la agenda. Siempre es el hombre yendo por su propio camino y en este caso empujando su camino sobre los demás. Entonces, esos que están sembrando simientes de caos tienen una agenda y es la agenda de ellos y no es la tuya. En políticas, nos damos cuenta que hay generalmente hablando tres afiliaciones de partidos, olvídese pues de cómo sea que se llame, pero esto siempre ha sido la verdad a través de la historia. Generalmente hay tres afiliaciones de categorías que generalmente pues viene siendo como las maneras y los pensamientos de procesos acerca de los gobernadores. Hay usualmente lo que se llama del lado derecha o un partido conservativo, hay un lado la mano izquierda o liberal, se le llama hoy en día, o manera progresiva, y después hay otro partido que se llama libertariano o independiente. Entonces, hablando anchamente, un partido conservativo se tiene ciertos valores que definan la cultura del pueblo y se miran para conservar esos valores y pasarlos. Hay valores fundamentales que creen ellos que no son negociables, como los 10 mandamientos. Y por tanto ven a conservar eso, ven, no están buscando por cambios radicales a las bases de nuestra sociedad, las bases de nuestros gobiernos, por mientras que otros cambios son considerados y otros cambios después son cambios incrementales, siempre y cuando no violen los valores centrales por los cuales se separan. Y sabemos que hay extremos en cada ideología política, y sabemos que hay aquellos que reclaman abrazar ciertas ideologías, pero en verdad simplemente están tras poderes. Y la forma extrema de, digamos, el poder, el partido conservativo es autoritariano, donde hay completa y ley y orden y control para enforzarlo. Hablando anchamente, una vez más, una mano izquierda, un partido que tiene que los derechos individuales son más importantes que la cultura establecida de la sociedad. Entonces, ese tipo de partido busca por una sociedad que constantemente se rehaga a sí misma de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la voluntad, entre comillas, de la mayoría del pueblo. Y tiene su propia religión a su centro que está empujando. Tiene su propio valores del tiempo presente a la cual obra para imponer a la sociedad y que define como la cultura de la sociedad. Y una vez más, al lado extremo siempre también es autoritariano. Y después el tercer partido, lo cual puede ser llamado libertariano o independiente, ellos dicen que hay unos pocos valores que son esenciales en cualquier gobierno, pero son limitados. Y son limitados a los set de valores necesarios para que la sociedad funcione y permanezca en su lugar y que sea mantenido por un gobierno limitado. Y el individual entonces está a, entre comillas, libertad de hacer como quiera, siempre y cuando los demás no sean lastimados por ellos ejercitando su libertad. Y la sociedad como una entidad permanece intacto. Entonces, por ejemplo, un libertariano me dijera, no me digas qué hacer con mi cuerpo, no me diga ya sea si haga drogas o no, yo no estoy lastimando a nadie. Siempre y cuando yo no estoy lastimando a nadie, entonces nada más déjame solo. Nada más quédate con las cosas que mantienen ley y orden y lo base. Las cosas más pequeñas para que se puedan controlar para que todos los demás podamos ejercitar nuestra libertad individual. Pero en cada instante, en cualquier tipo de esos parares políticos, como dijéramos, hay un sistema de creencia que está puesto en lugar que es basado en la voluntad del hombre, y cada lado ofrece su, entre comillas, promesas al pueblo que están haciendo ellos a ellos, si es que tú estás de acuerdo a elegirlos y después de darle a ellos poder de que ellos gobiernen sobre ti. Y hay unos partidos políticos que ellos hablan contra un ser divino y contra las enseñanzas de un ser divino simplemente porque ellos están poniendo sus propias enseñanzas por encima de cualquier ser divino. En otras palabras, el hombre todavía sigue teniendo su propio camino y todavía está persiguiendo su propio camino desde el principio del tiempo. Eso es algo que no cambia. Entonces, he aquí encontramos que Dios hizo promesas grandes y maravillosas a un pueblo elegido que era un pueblo entre todas las naciones que están sobre la tierra. Y Dios estableció una orden divina por las cuales ellos vivan y hizo promesas a ellos que Él iba a guardar. Y Él estableció una forma de gobierno que, de la cual ellos iban a vivir debajo de ellos, y les hizo promesas a los individuos de este reino a los cuales ellos iban a gobernar sobre ellos como su benefactor. Pero nos damos cuenta que el hombre tiene sus propias ideas y el hombre decide sus propios caminos encima del camino de Dios muchas veces, y en así hacerlo, él le erra en el recibir todos los beneficios que Dios ha prometido a ellos como un pueblo de su reino. Ahora, Dios dijo a los hijos de Israel: yo haré esto, yo haré lo otro, yo haré esto, yo te daré mi palabra, yo te daré mi miedo que irá por delante de ti. No miedo para ti, sino que miedo en ellos de ti. Mi miedo irá delante de ti. Otros sabrán que eres mi pueblo. No será nada más tú, pero el mundo entero sabrá que yo estoy asociado contigo y que tú eres mi pueblo y que ellos no lo son. Yo enviaré mi ángel por delante de ti. Yo te diré dónde es que vas. Yo te diré qué es lo que heredarás cuando llegues allá. Y te diré por qué es que quieres ir allá. Te diré qué es lo que haré por ti. Te diré que te pertenece. Pelearé por ti. Yo te mantendré libre para que sigas tras de mí y que heredes todo lo que te he prometido. A ellos se les ha dado su palabra a través de un mensajero profeta. Entonces usted puede decir que ellos tuvieron un mensaje para la hora de ellos. Y la palabra de Él era algo que cada uno podía echar mano. Cada uno en una base personal podían abrazar y decir: esa es la promesa de Dios para mí. Y dijo Dios: yo os enviaré mi miedo delante de ti para mantener de que el enemigo se pare en tu camino. Amigos, Él, si Él hizo la promesa, Él la va a llevar a cabo. Yo enviaré el ángel de mi presencia delante de ti. Él les envió el pilar de fuego. Él les envió el pilar de la nube que iba a ir delante de ellos y que los iba a mantener en el camino. Y les prometió traer a realidad todo lo que Él dijo que Él iba a hacer en su palabra a ellos. Ahora, amigos, ellos pueden tomar a Dios en su palabra y creer que esto iba a venir a suceder. Y yo estoy seguro que la mayoría de ellos sí creyeron eso. Y Dios quería traerlo a una realidad aún así. Y quería que ellos tomaran posesión de ellos. Entonces no quería que solamente creyeran que era para ellos. Él quería que lo tomaran. Entonces esto no era nada más una plática de campaña que se hace para que alguien sea elegido, sino que estas eran verdaderas promesas que fueron hechas a ellos que Dios iba a llevar a cabo. Entonces, por un momento, paremos y pensemos de las promesas que fueron hechas a ellos. Serás propietario de tu propia tierra. ¿Quién no quiere eso? Y tú serás el señor de la tierra, de tu propia tierra. Tú dirás qué es lo que va y qué es lo que no va en tu tierra. Es tierra tuya, a ti te la doy. Es una buena tierra. No es algún tipo de cosa de basura, no es un pantano, no es un lugar donde vas a obtener malaria. Es una buena tierra y es fructífera. No es salada, no es alcalina. Es una buena tierra y ya está produciendo. Y yo te bendeciré. ¿Y saben qué? Yo bendeciré tu tierra y yo traeré lluvia cuando necesites lluvia tú. Y te bendeciré y bendeciré a tus hijos después de ti. Y tú encontrarás paz. Y yo sacaré a esos que están en tu tierra, los sacaré de tu tierra. Y yo te defenderé de los ataques de ellos, viviré delante de ti. Yo esparciré mi tienda delante de ustedes y encontrarán paz, y encontrarán gozo, y encontrarán libertad, y encontrarás liberación. Y reconocerás que mi reino es justo. No tendrás facciones entre ustedes, un libertariano, un conservador y una y un liberal, sino que tener un reino. Y les dio una ley básica o una base de leyes por las cuales vivir como pueblo. Pero ¿cuántos de ellos fueron para poseer todas las cosas que Él les prometió? Y amigos, esa es la misma cosa que nosotros nos debiésemos de preguntar un día. Dios ha hecho promesas a ellos que creen en Jesucristo, que le aceptan como su Salvador y Señor y Salvador. Y nosotros podemos decir, ya sea elegir esas promesas o ir por nuestros propios caminos, o una combinación de decisiones por las cuales elegimos y decidimos las promesas en las cuales vamos a caminar y dejamos al resto de ellos sin reclamarse. Dios nos ha dado promesas en este mensaje de esta hora, pero depende de cada uno de todos nosotros el decidir cuáles vamos a tomar posesiones. Ven. Dios no miente, Dios no puede mentir. De manera que no importa quién seamos, Él ha dado a todos nosotros las veras mismas promesas en su mensaje a nosotros. Es bien personal, este mensaje es personal a ti. Y todos nosotros tienen los mismos derechos como ciudadanos de su reino. Y todos nosotros decidimos de qué vamos a tomar posesión. ¿Y qué vamos a dejar en almacén? Porque las promesas es para cada uno y todos nosotros. Ahora déjeme preguntarle, ¿qué bien nos hace tener su mensaje a nosotros y de citarlo línea por línea y de hablar de cómo fue que enviado a nosotros y de hablar de a quién fue que usó para enviarlo a nosotros y de hablar de cómo es de que el mundo reaccionó a este mensaje y de cómo es que este reacciona a el mensaje hoy en día y aquel otro reacciona hoy en día? ¿Qué bien nos hace saber todas estas cosas si es que no vamos a aceptar las promesas? Las promesas que Él hizo a cada uno de todos nosotros y caminar en ellas. ¿Cuál sería el punto a ello? Al fin, amigos, todo viene a cada uno de nosotros como individuos decidiendo qué es que yo voy a hacer con lo que a mí me prometió. No importa lo que hace la iglesia, ¿qué vas a hacer tú? Así es que nosotros ya hemos visto el ejemplo como patrón de lo que los demás han hecho a través del tiempo con lo que Dios les ha prometido a ellos. Y yo estoy agradecido por esos ejemplos. Y sabemos, al mero inicio, sabemos que habrán aquellos que caminan con Él y aquellos que reciben sus bendiciones y aquellos que caminarán en toda promesa que les ha dado a Él. Y hay aquellos que deciden recibir algunas cosas que han sido prometidas a ellos. Y claro que serán bendecidos y vivirán mejor vida de Dios. Y después hay aquellos que escuchan lo que fue prometido y dicen, bueno, yo no creo en nada de ello. O yo no creo que Él hizo esas promesas porque yo no creo que fue su mensaje. O su mensajero a nosotros. Y ellos continuamente irán a su propio camino y aún así reclamarán que están siguiendo el verdadero Dios de la Biblia. Se están quedando con ese. De manera que para estudiar el mensaje de la hora y no venir a ser un poseedor de los beneficios del mensaje es un completo gasto de tiempo. Vale más que vayas y hagas algo diferente. Porque viene a ser nada excepto que un montón de memorizaciones o memorias quizás almacenadas en la mente humana que después serán discutidas o razonadas unos con otros. Pero eso no causará que tu enemigo tema y no va a perseguir a tus enemigos y no te va a sanar y no te va a liberar y no te salvará del infierno y no te levantará y no cambiará tu cuerpo. Ven, de manera de que tu cuerpo sea cambiado, tú tienes que caminar y poseer lo que a ti ha sido prometido primero. Esa es la última promesa que poseerás. Pero no poseerás aquella si no estás poseyendo los menores, como dijéramos nosotros. Aunque pues yo debatiría si es que son menores. Igualmente son importantes. Porque amigos, lo que Él ha prometido a ustedes es lo que va a cambiar tu cuerpo. Y tú sabes que va a cambiar tu cuerpo. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque tú estás recibiendo lo que Él ha prometido ahora. Y tú estás viendo los beneficios de ello. Y tú estás caminando en ello. Es tu prepago esta mañana en el cambio de cuerpo. Tú tienes prueba. Tú tienes una bendición. indicación de que su palabra es verdad acerca del cambio de tu cuerpo. Y tú sabes que va a suceder debido a por qué. Él está haciendo esto, él está haciendo lo otro, y lo otro, y aquello otro. Y simplemente hay un paso final. Esto, como cantamos, ese, un día yo voy a tomar otro paso. Ese último paso hacia mi teofanía es simplemente un paso más. Entonces es tu prepago en el cambio de cuerpo y debes de recibir ese prepago y debes de poseerlo. Es tu prueba que el cambio de cuerpo va a suceder. De manera, no es que tanto tú puedas citar y no es que tan bien puedas tú debatir y no es que tan bueno sea tu memoria y cosas tales como esas. Es qué tanto es nuestra propiedad personal, qué tanto de lo que Él ha dicho estamos poseyendo, en qué tanto de ello estamos caminando, qué tanto estamos creyéndole en su palabra. Es qué tanto has tomado tu posesión en vez de qué tanto estás nada más diciendo que es tuyo. Ayúdenme aquí esta mañana, amigos. Hay que predicar aquí por solo unos momentos y después podemos mover y seguir y tener almuerzo, ir a hacer unas cuantas cosas, pero hay que hacer que esto se empape en nuestros momentos, que penetre. Hay que reflejar cada uno de todos nosotros en esto, cuando veamos a todo lo que Dios prometió a un pueblo elegido, y quizás no veamos en detalle final todo ello hasta atardecer, pero cuando vemos todo lo que Dios prometió a un pueblo elegido entre los pueblos del mundo, y conforme vemos lo que Él les ha prometido vez y vez tras vez, y al ver qué tanto desde que ellos tomaron posesión de ello y qué tanto dejaron sin ser reclamado, hay que traerlo al presente. Ustedes ven, ellos vinieron a lo que Dios les prometió a ellos, y ellos primero que todo saborearon de ello. Primero tuvieron que saborearlo, no nada más iban a entrar en ello, sino que Él dijo, probad y ved si es que estas cosas son así como se fue dicho, ven si es que son buenas o no. De manera que ustedes y yo, nosotros probamos de un cambio de cuerpo al comprobar, al saborear de esa sanidad divina, y decimos, a mí eso me gusta, ¿eh? Yo quisiera que todo dolor y toda molestia sea removida de mí. Yo quisiera esa sanidad completa y total. Yo quisiera ya no usar anteojos o aparato para escuchar o un diente falso o cosas. Yo quisiera mi pelo de regreso. Yo quiero un cambio completo. Yo no quisiera ya nunca más estar cansado. Yo quisiera tener músculos sin tener que ejercitar. Yo quisiera ya no tener panza sin preocuparme de una dieta. De manera que ellos vinieron a lo que Dios les había prometido y gustaron de ello primero. Lo probaron y después muchos de ellos se movieron a la tierra, no todos, y empezaron a disfrutar la tierra, pero también empezaron a establecerse por menos que los beneficios enteros que se les habían prometido a ellos como el pueblo de la tierra. Yo tuviera que decir, tenemos un mensaje bien poderoso. Yo tuviera que decir que está empaquetado de grandes y hermosas, poderosas promesas. Tuviera que decir yo que todos estamos bien animosos cuando la palabra de Dios vino a ser verdadera a nosotros. Pero ¿qué tanto de ello estamos poseyendo? ¿Y qué tanto de ello nada más estamos quedándonos? Bueno, está bien, eso está suficiente, eso está bien. Y podríamos ver a nuestro alrededor hoy en día, amigos, y ver el mismo ejemplo, el mismo patrón, el mismo tipo de cosas repitiéndose hoy en día porque las personas siguen siendo personas. Ustedes y yo no estamos peleando por tierra física esta mañana, no estamos peleando por una herencia física. Nuestras batallas no son contra carne y sangre. Nuestras batallas no son contra reinos naturales o gobiernos. Por eso es que nos mantenemos alejados de las políticas. Y no estamos peleando por una casa o una casa más grande o un carro más suave o nada más un carro. Estamos peleando por derechos espirituales como pueblo espiritual de un reino que es espiritual, un reino que es gobernado y reinado por Dios mismo. Estamos peleando por nuestra herencia espiritual como hijos e hijas de Dios. Estamos peleando por lo que Dios ha prometido a cada uno de todos nosotros que creen en Él como nuestro Señor y Salvador, y que hemos recibido su Espíritu. Somos nacidos de nuevo de su Espíritu, porque los que pertenecen a nosotros como ciudadanos de un reino espiritual. Por eso es que estamos peleando. Amén. Muchos demorarán su vida entera laborando por las cosas de este mundo. Cuando nosotros vivíamos en área Bahía, mirábamos calcamonías que decían atrás de los vehículos, que decía, el que gana con los más juguetes al fin gana. ¿Quién gana? ¿Y cuál es el precio? ¿Y a quién le importa? Entonces, demoras toda tu vida atendiendo algo que nunca vas a usar porque estás demorando toda tu vida nada más obteniéndola, quizás manteniendo el resto de tu vida para no más para mantener aquellas cosas. No estamos peleando por cosas físicas. Estamos peleando por nuestros derechos espirituales como un pueblo espiritual. Estamos peleando por nuestras herencias espirituales. Estamos peleando por lo que Dios ha prometido a cada uno de todos nosotros que creen en Él. Estamos peleando por lo que nos pertenece a nosotros como ciudadanos de su reino. Y vale la pena pelear por ello. Yo sé que lo vale. Alabado sea Dios que lo vale. Hacer el cielo mi hogar. Estamos peleando, ustedes ven, porque una joven sea lo que Dios quiere que ellos sean y de que vivan el tipo de vida que Dios quiere que ellos vivan, para un esposo o por una esposa que sea lo que Dios quiere que ellos sean, o para un pastor o por un diácono, un anciano o un síndico o uno que hace el aseo, todos nosotros que seamos lo que Dios quiere que seamos, por un cuerpo local, para que Dios se haga lo que Dios quiere que ese cuerpo local sea y que cada uno como individuos seamos que la parte del cuerpo que Dios quiere que seamos, para cada hermano, para cada hermana en Cristo Jesús, que sea lo que Dios quiere que seamos. Usted tiene que pelear por ello. Esa es tu herencia. Esa es tu tierra. Y allí es donde encontrarás la verdadera felicidad. Esa es tu propiedad de declarada de Dios mismo, con carta que dice que tú lo puedes tener. Dice Dios que el título ya tiene tu nombre, que ya es tuya. Yo le he comprado, yo le he pagado y yo la he declarado que es tuya. Yo te la he dado a ti y yo iré por delante de ti para que tú puedas poseerla. Y la pregunta esta mañana entonces, amigos, es ¿vamos a poseerla o no? Y dice la iglesia, amén o ay, ay, ay. ¿La vamos a poseer o no? No es, piense esto ahora un momento, no es, muchos que no creen que es de ellos, no, no, ellos creen que sí la es, ellos creen que Dios dijo que sería de ellos, pero es ya sea si van a querer pelear para tomar posesión de ella o no, una cosa es reclamarla y otra cosa es el poseerla. De manera que Dios la describió a los hijos de Israel en gran detalle. Y Él les dijo, ¿ves? Tras vez, Él sabe, amigos, que tenemos que escuchar las cosas más que solo una vez. De hecho, hay una ley, no importa quién seas tú, y esa ley es, generalmente, tenemos que escuchar las cosas 7 veces. Ese es un buen número, ¿acaso no? Tenemos que escuchar las cosas 7 veces para que, antes que venga a ser de memoria de músculo, si usted lo ve así, a manera que lo haga sin pensar. Dios dijo, yo estableceré tus linderos. Te mostraré tus límites. Ahí es donde está nuestra seguridad. ¿Dónde están los parámetros? ¿Qué pertenece a nosotros? ¿Ustedes ven? Si usted camina tantos pies para este lado y vienes a este árbol y después caminas tantos pies a aquel lado y vienes a este manantial y tantos pies allá y verás por un cerro y mirarás allá al sur y mirarás a tal y tal y ese es tu lindero y aquel es tu parámetro y esto te pertenece y esto es lo que te pertenece. Esa era la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hizo la misma cosa bajo un pacto Nuevo Testamento para un pueblo Nuevo Testamento. Dios ha dado a la iglesia Nuevo Testamento 4 evangelios y esos 4 evangelios son es como el cuadro alrededor de un rompecabezas, limiten al rompecabezas y después todo lo que es puesto, el que tú cruzas allá a la línea y todo está limitado al, usted lo ve al cuadro de rompecabezas y cuando usted lee esos 4 evangelios te vas a dar cuenta que dice caminarás tantos versos para este lado y después te darás cuenta donde yo te prometí sanidad y después si caminas tantos versos más para aquel lado vas a encontrar donde fue que te prometí proveer esto o proveer lo otro o de ser tu proveedor y te vas a dar cuenta donde yo dije no tomes pensamiento para ti mismo o por las cosas yo proveeré, búscame a mí primero y todas estas otras cosas serán añadidas a ti. Y después camina ya a otro evangelio. Nada más pares en un evangelio. Camina ya a otro lindero, al verso donde tú te encuentras, que te estoy diciendo en el libro de Juan, que yo seré tu consolador, yo seré tu guía. Yo soy la viña y tú eres el pámpano. No puedes vivir sin mí. Y producirás fruto porque estás en mí. Mi vida fluirá a través de ti. Yo lo he prometido hacerlo. Y después camina usted acá a la línea de Mateo, entre Mateo y Marco, y te mostraré mi gran comisión. Y te mostraré lo que he prometido a mi iglesia a través de las edades. Y amigos, después caminamos, después de haber caminado a través de estos cuatro evangelios para darnos cuenta que nos pertenece, caminamos a otro libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia, como testificado por Lucas, y vemos al pueblo tomando posesión de lo que Dios prometió y lo que Dios unió por los cuatro evangelios. Vemos esos cuatro evangelios en acción, y nosotros vemos lo que dijo Dios en esos cuatro evangelios sucediendo, no algo más, lo que sucedió en el libro de Hechos, de todo lo que él dijo que iba a hacer en esos cuatro evangelios. Amén. Y si no hubiera libro de Hechos, amigos, esta mañana, entonces todos pudiéramos sentarnos alrededor y todos pudiéramos debatir lo cual es el significado de los cuatro evangelios. Pero cuando él dijo, no te os dejaré sin consuelo, vemos esa promesa viniendo a ser una posesión. Cuando caminamos allá a Hechos capítulo 2, en el verso 38, vemos cuando caminamos allá en Marcos capítulo 16, en el verso 18 creo que lo es, y nos damos cuenta donde él dijo, tomarán serpientes y cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿saben qué? Sanarán. Amén. Y después vemos allá el libro de Hechos, en el capítulo 3, allá en el verso 6. Y después dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Y después, esta es una promesa, ve, que encontramos en los cuatro evangelios y ahora estamos viviendo, viéndolas ser vividas, y lo levantó de su mano derecha y lo levantó y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Amigos, me imagino que ese día fue un buen servicio cuando entró al santuario. No estaban yendo ellos ahí con una teoría, estaban yendo con el Dios que está vivo. Y después todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Estas cosas debiesen estar sucediendo hoy en día y están sucediendo, más deben estar en expectativa, y debe ser un pueblo que está dispuesto a pelear por ello. Entonces hay una razón esta mañana, amigos, porque es que los cuatro evangelios aparecen al mero inicio del mero principio del pacto del Nuevo Testamento, porque te muestra la ley de la tierra, liga las promesas a ti. Hay una razón porque los libros de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo en iglesia sigue inmediatamente después de eso, y hay una razón porque es que las escrituras de Pablo, después de que nos mostró porque es que la vida, la iglesia vive lo que es prometido a nosotros en los cuatro evangelios y lo descifra a nosotros en más detalle y nos muestra cómo es de que se debe tomar posesión de la tierra. Y después hay una razón porque es que el libro de Apocalipsis aparece allá, aparte de atrás del libro y no en la parte de enfrente del libro, es porque son aquellos que van a perdurar hasta el fin, que van a encontrarse a sí mismos en las escrituras de ese último libro. Pero queremos tomar al pueblo hacia ese libro primero, aparentemente, y bypassar los cuatro evangelios. Y algunos ya han reemplazado los cuatro evangelios con cree que Dios envió un profeta o cree el mensaje por las cuales él envió su iglesia. Eso no reemplaza los cuatro evangelios, amigos. Las escrituras de Pablo describen a nosotros nuestra montaña. Pablo describe a nosotros qué es lo que es de nosotros. Pablo describe a nosotros cómo obtenerlo, cómo tomar posesión de ello. Él describe a nosotros qué es lo que está en nuestra tierra, cómo es de que debemos de conducirnos a nosotros mismos, cuáles son nuestros derechos, cómo vivir. Y después las escrituras de Pedro nos muestra cómo es de que se miran las cosas cuando tú ya te levantas a esa parte de la montaña y ahora estás arriba de ella. Y esa misma montaña en la cual Jesús habló en Mateo 16, que él dijo que iba a ser edificada sobre siete edades, esa montaña empieza a aparecer en la tierra a través de siete edades y hay un pueblo que va a estar sentado en la parte de en la cumbre de esa montaña. Entonces fue revelado a Pedro que él iba a edificar y cómo es de que iba a ser hecha y de que cómo cada uno iba a ser colocado en ella. Y después Pedro describe a nosotros justo antes de que se va de la escena y cerca antes del final del libro, pero antes del libro de Apocalipsis, él nos describe a nosotros cómo es cosas que se ve y nos lleva hacia la parte de arriba de ello y nos empieza a dar una vista de qué es lo que usted puede ver cuando está allá. Juan, en el Evangelio de Juan, él nos muestra el mero corazón de Dios que fue hecho carne. Y el Evangelio de Juan ahora está siendo carne en la primera iglesia. Entonces, primera y segunda y tercera de Juan nos empieza a mostrar eso. Empezó con los primeros de tres libros para decirnos que nosotros palpamos esta vida. Palabra de vida. Y he aquí la palabra hecha carne. Él dijo que tocamos, palpamos esto. Y aquí la expresión de amor de Dios, la mera expresión de Dios. Y después nos describió el mero corazón de Dios. Que es palabra que ha sido ya hecha carne en una iglesia esta vez. Y cómo es que se ve cuando es hecho carne en una iglesia. Y después él termina el tercer libro por decirnos que él desea, por encima de todo, que prosperemos en salud, aún como nuestra alma. Entonces él está hablando de posesión. Él desea por encima de todo, toma toda promesa en este libro, no nada más salva tu alma, pero beneficia en toda manera posible que Dios te ha prometido. Después apunta a nosotros a un Diótrofes que lo hizo todo acerca de sí mismo, y después apunta a un Demetrio, quien es la mera cosa. Él nos muestra el contraste ahí. Y después lo termina por decir, muchas cosas tengo que escribiros, pero con pluma, pero no será que con pluma y tinta se las escribiré, será revelada, revelación espiritual. Y Judas viene después de eso y nos recuerda que hay una fe, y nos recuerda cómo es de que creo que fue Santiago, que hay una sola fe, de lo que sucede si usted es que parte de esa fe y no aspires a esa promesa. Y después nos muestra que muchos partirán de ella, lo que sea, si fue en Judas, perdón. Y qué es lo que cuando vienes a la línea, como lo hizo Israel, y después Juan viene y nos muestra lo que vemos ya que llegamos a la otra parte de la montaña. Primero que todo, somos mostrados a la iglesia a través de siete edades de las iglesias. Después, somos llevados a la parte de arriba, al final de las edades, y nos muestra cosas que han de ser. Capítulo 4 dice, escuché una voz que dijo, subid acá. De manera que ahora, más allá de las siete edades de la iglesia, más allá de la iglesia, conforme estamos hablando, os mostraré cosas que han de ser. Cosas os mostraré que han de suceder pronto, y después vemos las cosas escondidas de Dios, que son reveladas a aquellos que ascienden, aquellos que vienen a la cumbre de la montaña, los que están sobre la tierra en última edad de la iglesia, y vienen a ser poseedores, no nada más profesores, sino que poseedores de todas las cosas que Dios les ha prometido y que enduran hasta el fin. Y somos mostrados el misterio de Dios que ha sido escondido a través de las edades. Él no lo revela antemano, ¿por qué? Porque no tiene que ser revelado, no es beneficial ser revelado. Y después somos mostrados los que la herencia, no nada más nosotros, sino que todos aquellos, lo cual es su herencia, los diablos y sus ángeles, aquellos que tienen parte, aquellos que hacen esto y lo que hacen otro. Somos mostrados lo que la herencia de todo el pueblo al clímax, cuando el misterio de Dios ha sido consumado. Y somos mostrados lo que sucede cuando todos se paran delante de ese trono. De manera que aún el orden del Nuevo Testamento, lo cual está escrito en su sangre, es divinamente ordenado. O usted dice, oh, el hombre fue que hizo eso, oh, fue ordenado divinamente. Claro que Dios usó al hombre, pero fue ordenado por Dios divinamente. Y que como cualquier gran novela o misterio, amigos, todas las partes que al final vienen a ser concluidas en el último capítulo, en el libro de Apocalipsis, el libro entero, para esos que han estado leyendo este misterio, el libro entero viene a ser un libro nuevo. Empezamos a ver y reflejar en todas las cosas que antemano hemos leído, y empiezan a caer en su lugar, empiezan a hacer sentido. Vamos allá atrás a... empieza con en el principio, y después leemos allá hasta la parte que dice el fin. Amigos, nosotros somos el pueblo de este libro que está abierto. Nosotros tenemos una parte que llevar a cabo. Nosotros tenemos promesas grandísimas que están sucediendo en nuestro día que no suceden en ningún otro día. Nosotros tenemos una obra de consumar que tiene que llevarse a cabo en esta hora y nosotros somos sin excusa. ¿Por qué? Él nos ha prometido hacer todas estas cosas antes de que aún estuviéramos aquí. Y Él nos ha mostrado a través de 7 edades en esta última edad lo que Él prometió y lo que Él hizo. Él lo ha mostrado a nosotros vez tras vez tras vez. Eso es parte de tu fe de rapto. De hecho, eso es que viene el viernes por la noche. Esa es parte de tu fe de rapto. Usted dice, oh, yo necesito eso, yo he escuchado eso antes. Es tu mensaje. Haz lo que tú quieras con él. Pero esos que perduran al fin, ellos perduran hasta la parte del fin y recibirán todas las grandes promesas, recibirán un cambio de cuerpo. Tendrán fe para ese cambio de cuerpo, ¿verdad, amigos? De manera que él espera hasta el mero fin, este último libro, para mostrarnos lo que él ha hecho basado en lo que él dijo que él iba a hacer. Y después nos muestra un cuadro de nosotros mismos en el volumen del libro y después nos muestra cómo es de que nos redime y cuál es el proceso de redención y de qué es que se trata y cómo es de que nos va a llevar para estar con él. Y en este último libro escrito para que es cual él va a regresar. Es revelado a los que él viene. Al mundo es solamente más misterioso que cualquiera de los otros libros. Pero en ello, todo el pueblo y sus herencias están escritas y son halladas. Y es revelado al pueblo de su libro quiénes es que son justo antes de que viene por ellos. Y esos por los cuales viene son los poseedores de la tierra ya. Y ya son los vencedores también que vencen para poseer la porción de ellos, de su tierra a través de las ciudades. Pero este último pueblo del libro están en posesión de toda promesa divina que les ha dado. No están dejando alguna cosa al lado. Están caminando en todas sus promesas, recordando, amigos, de poco a poco. Entonces no estamos diciendo una vara mágica que lo vas a poseer todos los días, poco a poco, pero tu meta no es de ser un creyente a medias, tu meta no es de ser un creyente a poseedor, tu meta es heredar y tomar posesión de toda promesa dada por Dios, el final siendo un cambio de cuerpo. ¿Qué promesas divinas ha dado a su iglesia? ¿Qué promesas tremendas? Dijo, yo os daré de mi propia naturaleza. Yo os haré un partícipe de la naturaleza divina. Amigos, yo vendré yo mismo. Yo pagaré el precio por tu pecado. Yo pagaré la deuda que tú debes, pero pues nadie, incluyéndote a ti mismo, pudiese pagar. Yo viviré una vida que ningún hombre puede vivir. Yo cumpliré mi propia ley. Yo os mostraré lo que la perfecta sumisión a mi palabra, cómo es que se ve. Yo te salvaré de tus pecados. Yo te salvaré de ti mismo. Y yo te lavaré en el agua de mi palabra. Yo te limpiaré. Yo te santificaré con mi sangre. Y yo te libraré de la libertad del diablo y de sus ángeles y del mundo. Yo te llenaré con mi propia vida y yo pondré mi propia naturaleza. Yo te consolaré, yo te guiaré, yo cenaré contigo, yo te guiaré y yo estaré contigo y yo estaré en ti y yo proveeré por todas tus necesidades. No tomes pensamiento, yo ya lo he pensado todo. Yo haré todas estas cosas que yo dije que iba a hacer y yo te soltaré del poder de la muerte y yo te liberaré del poder del infierno y yo te liberaré del poder de la tumba y yo te daré a ti mi propia vista, colirio, te daré oídos para oír, te daré oro que es más precioso que el oro de este mundo. Yo te daré vestido de realidad y te vestiré mi propia justicia. Yo me casaré contigo y te tomaré para ser mi propia esposa. Yo iré, vendré por ti y te llevaré. Y te llevaré a que te sientes en mi propio trono. Yo me sentaré en mi trono y te permitiré que tú te sientes en mi, justo enseguida de mí, que reines y gobiernes a través de toda la eternidad. Yo te daré un nuevo nombre. ¿Quién soy yo? Yo te voy a decir. Te daré un nuevo nombre. Yo seré tuyo y tú serás mío, mía, y yo trataré con tus enemigos y yo los esparciré. Cuando yo destruiré, cuando yo haya acabado con ellos, cuando hayan servido mi propósito, cuando te hayan traído ellos a tu perfección, cuando ellos te hayan traído a tu final esperado, entonces y solamente entonces, después de aquello, los destruiré y entonces yo los despacharé. Yo te daré a ti mi propia naturaleza propia. Yo viviré en ti, reflejaré en ti mi propia divina naturaleza. Yo comprobaré en este mundo quién soy. Tendrás pruebas, pero yo te daré paz, yo te daré gozo, y yo te daré descanso, yo te daré contentamiento, aún cuando estés en el medio de tu prueba, tu prueba que es divinamente apuntada. Ahora te pregunto esta mañana, amigo, ¿qué tienes que tú decir a estas cosas? Esto es lo que él dijo. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Hay que concluir esto y tomarlo directamente lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, en verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Es verdad eso o no? Ninguna condenación. Entonces, ¿por qué es que andamos yendo ahí con las cabezas colgando hacia abajo? ¿Por qué es que estamos permitiendo que el diablo nos diga que somos esto y lo otro? Ah, yo no soy muy bueno esto, muy bueno lo otro. O eres tú esto o eres lo otro. No puede ser una tomado a media. O estás tomado o ebrio o no estás. O no puede ser cristiano a media. O eres cristiano o no lo eres. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted puede decir amén a eso? Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay material para dar a gritos. Usted puede gritar a través de la eternidad. Yo no soy atado por la ley del pecado y no soy atado por la ley de muerte. Alguien diga, alabado sea el Señor. Porque lo que era imposible para la ley, porque cuanto era débil por la carne, no trate de mantener la ley. Guarde usted su palabra. En su corazón usted proponga que le va a servir, pero el guardar la ley no le va a salvar. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado ha sido condenado, no usted, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Pero usted es nacido de arriba. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero nosotros íbamos rumbo hacia la muerte. Estábamos yendo ligados a ir a la muerte. Estábamos muertos cuando aún vivíamos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quiere hacer las cosas a su manera. Quiere hacer sus propias cosas. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Verdad, amigo? El hombre no está mejorando. El hombre carnal es enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿por qué tratamos tanto? ¿Verdad, amigos? Nada más nace de nuevo y sé lo que Él te llamó a ser. Más, pues, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne. Diga eso a alguien esta mañana. Avergüénzate, dice, yo no estoy en la carne. Ay, pues yo, acá te veo, ¿acaso no? ¿O es eso verdad? ¿O no significa lo que nosotros pensamos que significa? Quiere decir que el tú que eres tú no es esta persona carnal que está aquí apuntando. Es algo que fue depositado detrás de este velo y está viviendo una vida diferente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, todo el que es de Él es nacido del Espíritu de Dios. Todo el que es de Él tiene su Espíritu en ellos. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más, el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, no estás atado por la lujuria de la carne más ya. El cuerpo está muerto. Es el Espíritu el que está viviendo la vida ahora. El cuerpo era el que antes te guiaba, la barquilla, pero el cuerpo es el que controlaba antes. Ahora es el Espíritu. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó a de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, alguien diga también, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu que está en vosotros va a hacer eso. Así que, hermanos, deudores no somos a la carne. Yo no le debo nada a la carne. Para que vivamos conforme a la carne, yo no tengo obligación a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá, Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros que somos, de que somos hijos de Dios. Somos el mero pueblo de Dios, extranjeros de ahí, de otro mundo, viviendo aquí en este planeta. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuchen a esto, promesa tras promesa tras promesa. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables de la gloria venidera que en vosotros se manifestará o será revelada. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pues ya está a punto de esperar la espera de terminar. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en su esperanza. Porque también la creación misma será liberada. Alguien diga, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú vas a ser liberado de la casa de pestilencia que puede tomar enfermedades, que el cáncer puede atacar, que puede cansarse, que se puede venir a ser débil y angustiada. Eso va a acabar y vas a ser liberado de esa atadura de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos, alguien diga, sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es tu cambio de cuerpo. Esa es tu glorificación. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque estamos creyendo en algo que no se ve, pero lo vemos con nuestros ojos de vista esta mañana. Pero porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades o de enfermedad. Alguien diga, Dios ayuda a mis debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces usted no sabe de qué orar. Y aun cuando piensas que lo sabes, no sabes. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No quiere decir que no estás diciendo palabras, simplemente que no, ni entiendes lo que estás diciendo. Pero el Espíritu está intercediendo por ti. Y el que escudriña los corazones sabe el corazón. Escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, alguien dice, sabemos, y nosotros sabemos que a los que algunas cosas, alguien diga, y sabemos que algunas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, para bien. No dice que todas son bienes, dice que oran para bien, ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Le ha llamado él a usted? ¿Le llamó por teléfono un día y usted contestó a su llamada? ¿Usted dio su corazón a él? Porque a los que antes conoció, alguien diga conoció, ahí le conoció a usted antemano. También los predestinó, él puso tu destino antemano para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, amigos, si él puso tu destino para que seas conformado a la imagen de su Hijo, tú serás conformado a la imagen de su Hijo. Para primogénito que entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó, un momento hermano, verso 29 una vez más, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alguien diga muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Note que esto ya fue en tiempo pasado. Si él puso tu destino, pues te va a llamar por teléfono. Esto para él ya pasó. Y a los que predestinó, tiempo pasado, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amigos, ella hizo esto antes de que usted llegara. Él hizo esto 2000 años atrás. Él te justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Eso fue tu cambio de cuerpo. Ya ha sido acabado en la mente de él. Tú además lo estás viviendo. Amén. ¿Qué pues? Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Ahora es tu turno. Estas son todas las promesas. Estas son todas las cosas que él dijo acerca de ti. Y yo sé que no están muy contentos, tienen las mentes tú en estardantes carnales o en Popeyes o lo que sea. Esto son tus promesas. Y después dice, ¿qué pues diremos a esto? Ahora es tu turno. Esto fue lo que él dijo. Ahora, ¿qué dicen ustedes esta mañana? ¿Qué dices tú esta mañana? Esto fue lo que él dijo. ¿Qué pues diremos de esto? No a alguna cosa, a estas cosas. A esas cosas. ¿Qué dicen vosotros? Habrán unos que digan, no creo en predestinación. O habrán unos que dicen, bueno, esto es nada más toda mi voluntad libre y son todas mis decisiones. Yo voy a estar ahí porque yo he decidido ser así. Bueno, estás diciendo algo diferente. Todos van a decir algo acerca de estas cosas. ¿Qué dices tú a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad, amigos? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Libremente darnos todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el juez. No dejes que el diablo te juzgue, no dejes que alguien más te juzgue, es Dios quien justifica. Es Dios quien dice ya sea si somos limpios o no. Es Dios que dice ya sea si el requisito fue cumplido o no. Es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigos, Él está en tu atrio, Él está en tu cuarto, está en tu corte, perdón, en tu caso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O que tu apartamento se queme? ¿Persecución? ¿O que la iglesia se queme? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O COVID-19? Peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más, no nada más somos vencedores, somos más que vencedores. Alguien diga más, somos más. ¿Cómo es que puede ser más que un vencedor? No lo sé, pero eso fue lo que él dijo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque, por lo cual estoy seguro, amigos, ahora tiene que ser tu testimonio. Estoy seguro. Alguien diga, yo estoy seguro. No de que espero o estoy deseándolo. Yo estoy seguro. Yo estoy persuadido. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, demonios en otras palabras, ni principados, ni potestades, poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿verdad? ni lo alto. Escuche, Él ya te separó a tu de pasado, a ti. Ahora está diciendo, ni aún tu presente o las cosas que han de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Alguien diga, ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué dices tú en respuesta a estas cosas? Así sea a mí. Yo creo que tú me acabas de describir. Yo no sabía eso antes, mano. No estoy esperando esto y tratando de hacer esto. Tú me dijiste, esto es quién soy yo. Ayúdame a creer eso. Ayúdame a caminar en ello. Dios, yo sé que vas a tener que decirme cosas 7 veces quizás, o 14, o 21, pero estoy agradecido que eres tú paciente, pero no quiero abusar de eso, Señor. Quiero caminar en lo que me llamaste que camine. Yo quiero creer que soy esta persona. Yo soy una persona de este libro abierto. Yo quiero caminar en estas cosas. Yo quiero que tú recibas gloria y honra. Y yo quiero que hacer eso, pagarte el complemento más alto que cualquier ser humano te pueda pagar. Yo quiero creer tu palabra. Yo quiero creerte en tu palabra. Porque yo sé que tú cumplirás tu buena obra acerca de mí. Yo sé que tú harás lo que prometiste. Pablo nos dijo, en Hebreo capítulo 3 nos dijo acerca de Israel y cómo es de que cayeron cortos de la promesa. Y después empieza en capítulo 4 por decir, temamos. Bueno, yo pensé que todo eso trataba de no temer. Bueno, hay un miedo que sí. Bueno, él dijo, temamos. Temamos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Hay que ponerlo allá y ahí terminaremos. Temamos. Dijo él, por tanto temamos, Hebreos capítulo 4, en el verso 1, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, el Antiguo Testamento, los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero no deje que nada más sea un mensaje, deja que sea la fe y recibirla. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Amén.
Yo he decidido. Yo ya estoy seguro, he decidido seguir a Jesús, no regresaría atrás. Yo he decidido, he hecho mi mente fija, yo quemé los puentes, yo voy hacia adelante. Yo tengo una razón por la cual vivir. Yo tengo un propósito en esta vida. Yo estoy aquí para cumplir este propósito y es un gran propósito. El mundo quizás nunca reconozca que es lo que es, pero yo lo estoy reconociendo. Yo soy llamado, yo soy el llamado de acuerdo a sus propósitos. Yo soy bendecido y altamente favorecido. Amén. Yo estoy en reposo, yo estoy en descanso, yo soy un poseedor. Tenemos muchos profesores, amigos. Tenemos muchos con vestidos de graduaciones y con gorros. Ah, oh, no me puede decir alguna cosa. Eso es esta edad, no les puede decir alguna cosa. Necesitamos unos poseedores. Necesitamos unos que van a decir, como Caleb, yo lo tomaré a una. Yo creo lo que él dijo. Yo creo el verdadero reporte. Aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Hay que poner esas palabras. Un canto que se llama, yo creo, el verdadero reporte. Aleluya al Cordero. ¿Está conmigo esta mañana? ¿Quiere darme un tono antes, mano?
Sí.
Este canto dice, creo yo el verdadero reporte. Aleluya, Cordero. He pasado ya el atrio exterior. Oh, gloria sea a Dios. Yo soy enteramente en el lado de Jesús, santificado en el altar. Al mundo y al pecado he muerto. Y así es que, aleluya, Cordero.